Buenas tardes, familia. Vayamos a Génesis capítulo 13, por favor. Génesis 13. No se me vayan a ir con los niños, hermanos. Solo los niños. Génesis 13. Y permítame leer versículos 5 al 13. Dice la Escritura: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo, pues, problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Padre, en esta hora pedimos tu bendición para el estudio de tu palabra. Ilumina nuestras mentes para escuchar tu voz, tu palabra inspirada, absoluta y plenariamente. Permítenos tener corazón receptivo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado a nuestro estudio de Génesis el primer evangelio, porque Dios prometió por primera vez en Génesis 3:15 la semilla del evangelio, el Mesías venidero, cuando Él dijo que la mujer daría a luz un hijo y Él heriría la cabeza de la serpiente antigua, Satanás, pero Satanás también heriría al talón de este hijo. Ahí vemos la semilla del evangelio en el Antiguo Testamento. Hoy hemos titulado a nuestro estudio, que abarcará capítulos 13 y 14 de Génesis, Abraham lidia con Lot. ¿Se acuerdan qué es lo que Dios le había dicho a Abraham? Le había dicho: deja tu tierra, ¿y qué más? Y tu parentela. Vamos a regresar al capítulo 12. Si estás ahí en Génesis 13, vete al 12, versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Pero Abraham hizo caso? No. Se trajo a sus padres, sus tíos, sus sobrinos, al perro y todo de allá de Ur de los Caldeos. Así que Dios no hizo pacto con él hasta que, primero, se esperó a la muerte del padre de Abraham. Y tuvieron que pasar varios años, se estacionaron en Harán, al norte de Canaán, y entonces fue cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Pero hay un miembro de la parentela de Abraham al que él insistía en llevar consigo, el sobrino, su sobrino Lot. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, número uno, que Dios le dio un mandato, claro, deja a tu tierra y a todos tus parientes. El trato es contigo. Pero por otro lado, el sobrino no tiene el mismo llamado que Abraham. Tampoco tiene el mismo amor por Dios que Abraham. Lot no tiene prioridades espirituales. Sus sueños son puramente carnales y humanos. O sea, él dile, escoge, y él va a escoger lo que visualmente es agradable para los ojos. No le importa si esto es espiritual, si esto es voluntad de Dios. Él no tiene esas perspectivas. En este capítulo vamos a ver que Dios va a tener que intervenir para separar a Abraham del sobrino y cortarle el cordón umbilical a Lot. Y después Abraham tendrá que lidiar con los pecados de su sobrino. Ok, ¿quieres tenerlo contigo? Bueno, te va a dar algunos problemitas, te va a dar guerra a este sobrino. Y así es lo que veremos en capítulos 13 y 14. Para los que anotan, nuestro bosquejo de los capítulos 13 y 14, en primer lugar, Dios separa a Abraham de Lot, estos versículos que hemos leído, versículos 5 al 13. En segundo lugar, Dios confirma su promesa a Abraham, versículos 14 al 18. En tercer lugar, Lot atrapado en su propia trampa, capítulo 14, versículos 1 al 12. En cuarto lugar, Abraham libera a Lot, capítulo 14, versículos 13 al 16. Y finalmente, Abraham conoce a Melquisedec. Quizá no te suene ese nombre para nada, pero lo vamos a ver con una relevancia a la luz del Nuevo Testamento, 17 al 24. Entonces, en primer lugar, Dios separa a Abraham de Lot. Dios tuvo que intervenir para separar a Abraham de Lot. No lo iba a hacer Abraham, al parecer, no tenía la mínima intención. Prefería poner en riesgo a su esposa, menos al sobrino. Versículos 5 al 13, los versículos que ya hemos leído. La riqueza en el mundo antiguo no se medía por la cantidad de terrenos que alguien tuviera, sino por la cantidad de ganado, alhajas, plata y oro. Y entonces, ¿qué es lo que hace Moisés aquí en el versículo 5? Bueno, en los capítulos anteriores ha dicho que Abraham se ha enriquecido grandemente. ¿Pero qué dice el versículo 5? 13:5. También Lot. O sea, la parte buena es que Lot, al ir junto a su tío Kear, quien ha recibido la bendición de Dios, también le tocó a Lot recibir la bendición de Dios. Y también le estaba yendo súper bien a Lot. Él tenía mucho ganado, dice el versículo 5, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Sí? Y por eso Moisés hace hincapié en este dato de que también el sobrino estaba enriquecido. Versículo 6, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Abraham y Lot habían acumulado muchas riquezas durante su viaje de Ur de los caldeos hacia la tierra de Canaán, a tal punto que el territorio donde ahora se encuentran ya no les es suficiente. Y en este punto vemos la fidelidad de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, deja tu familia, deja tu dinero, deja tus cosas, yo me encargaré de proveerte. ¿Lo hizo Dios con Abraham? La Escritura dice que Abraham era un hombre adinerado del pasado, era uno de los hombres más ricos de la antigüedad y fue haciendo su fortuna en el camino. Cuando llegó a Canaán, ahí Dios le proveyó mucho. Cuando llegó, a Harán por primera vez, después a Canaán, después fue a Egipto y de Egipto se trajo otra riqueza para añadir. Pero pronto comenzaron a haber problemas entre Lot, entre los pastores de uno y el del otro. Versículo 7. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Pero veamos la reacción de Abraham. ¿Acaso Abraham reaccionó de manera egoísta, autoritaria, como el mayor, como el tío? Vean cómo reacciona este hombre ahora. Ya está aprendiendo a reaccionar de manera bíblica ante las situaciones y ante las pruebas. Versículo 8. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Le está dando Abraham a Lot la prerrogativa de escoger. Abraham ahora no responde ante este problema en la carne, como lo hizo en el anterior problema. ¿Cómo actuó en el anterior problema Abraham cuando vino la hambruna a Canaán? Respondió de manera incorrecta, de manera carnal. Él vio, pensó, sintió temor y dijo, vámonos de aquí. Y huyeron a Egipto sin consultar la voluntad de Dios. Ahora toma una decisión sabia. ¿Cuál es la decisión que toma Abraham aquí? ceder, cede sus derechos ante el sobrino. No coerciona al sobrino, no impone, sino que cede sus derechos de ancianidad. E incluso Abraham realmente tenía el derecho de elegir. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, toda esta tierra te la voy a dar a ti. Él pudo haber dicho, Dios ya me prometió esta tierra, así que busca por otro lado tu territorio. Versículo 10. Y alzó Lot los ojos. O sea, Lot tomó la palabra de Abraham y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que se destruyeran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estaba bien regado este valle como el huerto del Señor. ¿A qué les recuerda esto? Al huerto de Edén. Cuando Moisés está leyendo esto al pueblo de Israel, ellos recuerdan ese huerto del Edén. Como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, en la zona del Nilo, que es un oasis. Así era este valle en aquel tiempo. Entonces Lot, versículo 11, escogió para sí un pedacito del valle. ¿Qué dice el versículo 11? Todo el valle, no le dejó nada al tío, ¿no? Todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Lot, ni tardo ni perezoso, se sintió atraído por lo que vio. Es lo que vemos aquí, el énfasis que da el escritor bíblico es lo que vio. Su decisión fue en base a la vista. Y de inmediato entonces ve una tierra verde y fértil y sin pensarlo eligió la mejor rebanada del pastel. Según la mentalidad de Lot, él había escogido lo mejor entre comillas. Pero escuchen esto, la escala de valores de Lot no tenía nada de evangelio, nada de espiritual. Sus valores eran mundanos, sus prioridades eran materialistas, reflejando la egolatría en el corazón de Lot. Algo que Lot no consideró cuando escogió su territorio fue lo que dice el versículo 13. 13:13. Pero los hombres de Sodoma eran, que habitaban ahí en el valle de que él eligió, eran malos y pecadores. Un poquito nada más. No, en gran manera contra el Señor. Lot no pensó en esto. Él solo vio, dijo, a mi bolsillo le va a convenir esto. Me va a ir bien monetariamente por aquí. Es mi sueño. Lot no pensó en la atmósfera espiritual de la región de Sodoma. Solo pensó en los beneficios materiales. Sodoma y Gomorra eran el burdel de la antigüedad. De hecho, la palabra Sodoma llegaría a ser usada para referirse a un pecado en específico, el pecado de homosexualidad, la sodomía. ¿De dónde viene ese término? De esto. ¿Por qué? Porque esa ciudad era representativa de este pecado. Más adelante en el capítulo 18 y 19 vamos a ver cómo la sodomía en Sodoma, este problema era, parecía el pan de cada día. Sí. Se había convertido en lo normal, como está pasando en la actualidad, lo normal. Más adelante, Sodoma entonces será destruida por su perversión moral y el mismo Lot casi terminará muerto en el capítulo 19. Pero Lot no ve esto. Él no entiende el futuro, no entiende los peligros porque su corazón está engrosado. Está materializado, no es sensible a las realidades de la vida. Versículo 12. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma era como un imán para Lot, o sea, lo fue atrayendo cada día más. Sin que lo supiera su familia, dijo, vamos a poner nuestra tienda aquí. Próximo mes, vamos a movernos un poquito para allá abajo, ¿no? El siguiente mes, ¿qué les parece si nos vamos para allá? Sí, pero él ya tenía algo en mente, quería llegar a la ciudad de Sodoma. Atraía mucho a su carne, a sus ojos y a su bolsillo. Cuando mis hijos ven un pastel, el cumpleaños de quien sea, ellos no se quedan por allá en la esquina. El pastel tiene una capacidad para atraer a mis hijos que de inmediato, pum, llegan ahí y con el dedito van a agarrar el pastel. Quieren estar cerca, aunque no conozcan al cumpleañero. Me imagino que Lot sentía lo mismo por Sodoma. Anhelaba a Sodoma, soñaba con Sodoma, pensaba en Sodoma, anhelaba llegar a esa ciudad, pero no estaba pensando si el ambiente de Sodoma sería el mejor lugar para su vida espiritual, para su familia, para criar a sus hijas. Él tenía dos hijas, su esposa. Si este ambiente, si este lugar contribuiría para conocer mejor a su Dios. No, él estaba pensando con signos de pesos. Cuando el Evangelio no gobierna la vida de una persona, se notará en sus decisiones, en sus planes, en su agenda, en sus sueños, incluso en la manera de criar a sus hijos. Cuando no se prioriza el Evangelio, cuando no estás permeado del Evangelio. ¿Cómo crió Lot a sus hijas? En medio de un ambiente de inmoralidad. Lo vamos a ver más adelante. El resultado fue que crió a un par de mujeres inmorales. Busquen el capítulo 19. Génesis 19. Y vean lo que dice el versículo 32. Después de que Dios ya había destruido Sodoma, precisamente Sodoma y Gomorra, huyen. Dios en su gracia no asesina a Lot, lo saca, lo salva, se van a una montaña y allá viven como cavernícolas, ¿no? Pero la actitud de las hijas demuestra lo que aprendieron bien durante toda su juventud, adolescencia y juventud. Dice una, le dice la mayor a la menor: ven, hagamos que nuestro padre beba vino y acostémonos con él. Y dan las razones, ¿no? Muy, muy, muy buena razón para preservar nuestro linaje. Como dice el mundo, ¿verdad? No importan los medios, importa el fin. ¿Es verdad eso? ¿No? ¿No? No importan, no importa el fin, importan los medios. O sea, importa el fin, pero también los medios. Y así lo hicieron. 33, aquella noche se acostó la mayor. La siguiente noche la emborrachó la menor y se acostó con el padre. Un pecado del cual no quisiéramos ni leer ni mencionar. La sociedad de hoy está educando a una generación de esta manera, egoísta y materialista. En la actualidad hay padres que hacen sacrificios sobrehumanos para que sus niños tomen clases de pintura, de natación, de taekwondo, de idiomas, de esto y de aquello, 50,000 cosas en su pobre agenda de los niños. Cosas buenas, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esto sea malo, que aprender a pintar sea malo, que aprender un idioma sea malo. Cosas buenas, pero el problema es que no tienen el mismo interés por discipular a sus hijos. No tienen el mismo hambre para que sus hijos aprendan la Biblia. Que vayan a natación, sí, que vayan a taekwondo, que vayan a donde quieran, con ese interés, con el mismo interés, que vayan a ser discipulados, que aprendan la Escritura. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. ¿Quién alzó los ojos primero para ver? Lot. Y Abraham no lo hizo. Pero Dios le dijo: ahora tú, alza los ojos, mira lo que te va a corresponder. Pero vino de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es cuando te lo apropias tú, y otra cosa es cuando dice Dios, te dice: mira, esto es para ti. Hermanos, cuando Dios te lo da, recíbelo con gozo, con alegría, disfrútalo, con limpia conciencia. Pero cuando tú lo tomas a la fuerza, ni siquiera podrás disfrutarlo. No tendrás la conciencia limpia para decir: esto es mío. Eso es un robo, de hecho. Pero cuando Dios te lo da, es tuyo. Dice, esto te corresponde, pues toda la tierra que ves te la daré a ti. Está diciendo Dios, el dueño del universo, el propietario del cosmos, y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar al Señor. Lot quiso la tierra de sus sueños, pero de manera pecaminosa y egoísta. Lo único que encontró fue destrucción. En contraste, Abraham confió en Dios y por fe heredó toda la tierra para siempre. Y una descendencia como el polvo de la tierra, dice el pasaje. Una vez que Abraham se ha separado de Lot, ahora sí Dios puede ratificar su promesa a Abraham. Ya está solo. Esa era la idea original desde el principio. Si hubiera obedecido, se habría ahorrado unos 15 años de su vida. Pero ahora Dios, vean lo que hace. Versículo 14. Ratifica su promesa. Te daré una tierra y te daré una descendencia. Versículo 18. Entonces Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. En respuesta a la bendición de Dios, Abraham edifica un altar. En un altar premosaico, es decir, aquí todavía Moisés no recibe la ley y no se le ha enseñado cómo ofrecer un sacrificio en un altar. En un altar premosaico, los patriarcas ofrecían normalmente sacrificios de holocausto, es decir, bien quemado. Tomaban el ganado, ya sea una oveja, una vaca, un toro, lo ponían, lo hacían en pedazos y lo quemaban todo, simbolizando que su relación con Dios era a base de un intermediario, un sacrificio, anticipando así a Cristo, quien sería el sacrificio perfecto. Abraham no conoce todos los detalles del Evangelio allá antes de Moisés, pero tiene una revelación incipiente, una semilla del Evangelio. Conoce lo elemental del Evangelio y se acerca a Dios en base a eso poquito que sabe del Evangelio. Sabe que un día vendría el Cristo, el Mesías, y busca a Dios por medio de ese Cristo. Muy bien, vamos al capítulo 14 ahora. Lot, número 3, Lot atrapado en su propia trampa. ¿Cómo lo diríamos los mexicanos? Lot bebiendo de su propio chocolate, ¿no? Muy, muy teológica esa frase, ¿no? Vamos a leer 14, 1 al 12. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elasa, rey de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieran guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semebe, rey de Seboim, y a rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Esón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lázar, 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, cayeron allí. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. ¿Qué es toda esta guerra prehistórica? En la antigüedad, el pan de cada día eran las incursiones de parte de reinos más fuertes sobre los reinos más débiles, para volverlos sus vasallos y sacar tributo, hacer dinero, ¿no?, por la fuerza. Esta historia que acabamos de leer es una de ellas. Resulta que un señor llamado, con un nombre muy mexicano, Kedorlaomer, monarca de Elam, encabezó una alianza de reyes de Mesopotamia y Babilonia muy fuertes, y vino conquistando reinos y llegó hasta Transjordania, más allá de Palestina, por donde precisamente estaba Abraham en este momento. La alianza estaba formada por cuatro reyes de Babilonia: Elam, Sinar, Elazar y Goyim. Estos viajaron por toda la cuenca del Éufrates y llegaron, dieron la vuelta por el Mediterráneo y llegaron hasta el Mar Muerto. Y ellos subyugaron a cinco reinos menos poderosos: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. Ya ni les digo los nombres de sus reyes, ¿verdad? Porque no los quiero confundir. Subyugaron a estos cinco. Entonces, vamos a ver el mapa de cómo hicieron la travesía estos. Ustedes ven lo que está en rojo, el círculo rojo, es toda la zona de los ríos Éufrates y Tigris. En el sur está Babilonia, hasta Asiria en el norte. Pues ahí estaban ubicados estos reinos de Elam, Sinar, Elazar, Goyim. Pues ellos viajaron hasta llegar a la zona azul, el círculo azul abajo. Ahí aparece Sodoma y los cuatro reyes inferiores: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela. Y en medio, el círculo amarillo. Ese es el territorio de Canaán, donde Abraham estaba. Lot había elegido para sí lo mejor para él, pero no sabía en qué tratos estaba Sodoma. Y cuando él elige, resulta que a dónde va, son gente que está pagando tributo a un reino poderoso que después vendrá a hacer guerra. Eso no lo sabía Lot. Bueno, estos cinco reinos, los reinos de Azul, de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Bela, habían sido súbditos y habían seguramente ofrecido tributo. Versículo 4 dice, 14:4, 12 años habían servido a Kedorlaomer. ¿Pero qué pasó en el siguiente año? Dijeron, saben que ya no aguantamos. Se rebelaron. Al parecer habían venido pagando tributo durante todo este tiempo, pero en el año 13 se aliaron estos cinco reinos y conspiraron contra su opresor. La declaración de guerra fue dejar de pagar tributo. El día que no le pagues una mensualidad a tu arrendatario o arrendador, estás declarándole la guerra, ¿verdad? Esto es lo que le pasó a esta alianza contra Kedorlaomer. Obviamente el ultrajado rey Kedorlaomer no tardó en convocar a sus aliados para venir a aplastar esta revuelta a miles de kilómetros. La alianza de los súbditos sabía que el gigante del norte vendría en cualquier momento, así que se prepararon, dice el texto, que los esperaron en el valle de Sidim, que es el Mar Muerto en la actualidad. Versículo 5. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, Adma, Seboim, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, en el Mar Muerto, el día de hoy. Es decir, a Kedorlaomer y sus cuatro aliados, dice la Biblia, 4-5. Este Kedorlaomer demostró su poderío bélico, en que a su paso, mientras viajaba de Babilonia hacia Palestina, iba derrotando reyes uno tras otro, como tirar boliches. Versículo 5. En el año 14, que Dorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaítas, a los susitas, a los semitas, a los oreos. Versículo 7. También conquistaron todo el territorio de los amalecitas, de los amorreos. Es decir, iban haciendo destrozos. Ese no era su objetivo, nada más iban de paso y disparando por donde fueran, derrotando a toda esta gente que ni idea tenemos de cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero ahí están. Iba derrotando reino tras reino, hablando del poderío de este Kedorlaomer. Finalmente llegó a su misión original, que era acabar con la alianza de Sodoma y los cinco reinos. Y así fue. Llegaron al Mar Muerto y en un 2x3 derrotaron a la alianza de Sodoma y los cinco reinos del Mar Muerto. Versículo 10, vean lo que dice el texto. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Imagínense, el rey de Sodoma dijo, vamos a dejar de pagar tributo a este reino del norte, pero nos van a venir a atacar, así que hay que prepararse. ¿Dónde piensan ustedes que sea el mejor lugar para recibirlos? Ellos conocían bien su territorio. Los vamos a esperar en el valle de Sidim. Y la estrategia es que ahí hay pozos de asfalto. Y va a ser una trampa natural para nuestros enemigos. Nosotros vamos a tener a nuestro ejército bien parado y ahí van a caer en esas trampas. Ese era el plan, seguramente, de los cinco reinos del sur. Que ellos, los del norte, cayeran en el pozo, en los pozos de asfalto. ¿Pero qué pasó? Versículo 10. Sí cayeron reyes en esos pozos de asfalto, pero no los enemigos, dice el versículo 10. Y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, al huir, cayeron ahí. Y los demás huyeron a los montes. La estrategia del rey de Somorra, de Sodoma, falló. Él mismo había caído en su propia trampa. Y ahora ustedes dirán, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Es decir, ¿qué tiene que ver con Abraham todo esto? ¿Sí? ¿O con el Evangelio? ¿A mí qué me interesa que Dorlaomer y su alianza de cuatro reyes? Ven lo que dice el versículo 11 y 12. Ahí quiere llegar el escritor bíblico. Hermanos, el Evangelio está incrustado en la historia. ¿Sí? No podemos decir, esto no nos importa, vamos derechito aquí. Porque el Evangelio está incrustado en la historia humana. ¿Sí? Versículo 11 y 12. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, con todas sus provisiones, y se fueron. ¿Quién vivía en Sodoma? Ahí está el punto. Ese Lot, ¿verdad? 12. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Lot era muy rico? Bueno, no le iba a durar mucho. Se llevaron a Lot todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Aquí como que Moisés dice, pues eso le pasó porque vivía en Sodoma. ¿Quién lo mandó para allá? Su propio egoísmo. Y se fueron, dice el texto. Se suponía que Lot vivía fuera de Sodoma, en el valle. Por lo menos en el antiguo pasaje, en el último pasaje, ¿dónde lo dejamos? Que vivía en el valle, ¿verdad? Pero ahora resulta en el versículo 12, en el capítulo 14, que ya está viviendo en Sodoma. ¿Qué pasó aquí? Vean lo que dice, vamos a regresar al capítulo 13. Versículo 11, cuando Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, puso su tienda en el valle. Pero, ¿qué pasó? Más adelante, versículo 12, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miren, cuando alguien hace algo malo, lo va haciendo gradualmente, de a poquito, poquito, poquito. No de a decisión, de a jalón, ¿verdad? A Lot le gustaba mucho la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pensó que ahí tendría un mejor futuro. Pero nunca se imaginó en qué negocios estaban metidos los de Sodoma y Gomorra. Al igual que el rey de Sodoma, quien había caído en su propia trampa, Lot se ve atrapado en su propia trampa, mientras Abraham recibe la bendición. Esta historia es como que irónica, mucha ironía en este texto, ¿no? Para mostrarnos la ironía de la sabiduría humana versus la sabiduría divina. Siempre la sabiduría divina es mejor para el ser humano. Lo irónico de la sabiduría humana es esto. ¿En qué termina la inteligencia humana? en pozos de asfalto, en robos, en asesinatos, en inmoralidad. En eso termina la sabiduría humana. ¿Qué pasará con Lot? ¿Lo asesinarán? ¿Morirá por su ambición? El texto dirá, se lo merece por ser egoísta, ególatra. ¿Dios tendrá misericordia de él? ¿Qué pasará con Lot? Bueno, la respuesta la veremos próximo domingo, hermanos. Tenemos que parar aquí para lo siguiente. Lo veremos la próxima vez. Conclusión. Sodoma y Gomorra son descendientes de Cam, el hijo de Noé que recibió la maldición en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Cuando Cam vio la desnudez de su padre. Ellos representan a la simiente de la serpiente, al linaje de la serpiente. Mientras que Abraham es descendiente de Sem, el hijo mayor de Noé que recibió la bendición. Cam recibió la maldición, Sem recibió la bendición. Ellos representan a la simiente de la mujer, de donde vendría el Mesías, el futuro Salvador. Aquí están los dos linajes. Cuando Lot, que era del linaje de la mujer, cuando Lot elige unirse a los sodomitas, él elige cambiarse no solo de territorio geográfico, sino de bando. Se une a Satanás y a su linaje. Y lo único que ganará será perversión y destrucción. ¿Y tú? ¿A quién te unirás? ¿A Cristo o a Satanás? Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos ignorado el Evangelio y la verdad de tu palabra para tomar nuestras decisiones, incluso cuando hacemos un cambio de casa, de lugar. Nuestra motivación primaria normalmente es el dinero. Perdónanos, Señor. Como hijos tuyos, ayúdanos a ver la vida con tus ojos y que todas nuestras decisiones estén motivadas por el Evangelio. Ahí hay plenitud de vida eterna para nosotros y nuestros hijos. Líbranos del engaño del mundo, de Satanás. La Escritura dice que no amemos al mundo porque las cosas del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Ayúdanos a amarte más a ti y a tu palabra. Ayúdanos a cuidar nuestro hogar y nuestra familia al alejarnos del mundo, Padre. Perdónanos cuando hemos actuado en sabiduría humana, porque es egoísta, materialista. Ayúdanos a ver a la luz de la eternidad. Guarda nuestras familias. Te pedimos una bendición especial para nuestros hijos. Que ellos crezcan en el Evangelio y un día sean tus hijos. Si es tu voluntad que les permitas tener éxito material, que así sea, Señor. Y si no, solo nuestra petición primaria es que ellos te conozcan y vivan la vida a plenitud. Líbralos de la maldad, líbralos de abuso sexual, líbralos de adicciones, líbralos de el abuso de otros, líbralos de ellos mismos, incluso de nosotros mismos como padres que podemos mal enseñarles, Señor. Guía a nuestros hijos, ten misericordia de ellos y tráeles a salvación, arrepentimiento y a fe, y que vean la gloria de Cristo, que amen a Cristo. Gracias por tu pueblo, gracias por tu palabra, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.